Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos con una especial invitada. Se trata de Beatriz Pérez Galán. Ella es doctora en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis Autoridad, Orden e Identidad en el Sur Andino Peruano, las representaciones del Huachu. Ha realizado estudios predoctorales en Goldsmiths College de la Universidad de Londres y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Su investigación se centra en el estudio de pueblos indígenas de América Latina desde comienzo de los años 90 y abarca distintos tópicos: construcción cultural de territorios y cosmovisión, autoridades tradicionales, cultura y proyectos de desarrollo rural, turismo y procesos de patrimonialización de la cultura y la naturaleza, medios indígenas y derechos humanos. Ha sido profesora e investigadora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada y actualmente en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Es investigadora invitada, ha sido investigadora invitada en diversas universidades, por ejemplo, en la de Veracruz, en México, en la Autónoma de Querétaro, también en México, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima, el Instituto de Estudios Peruanos, también en Lima, la Universidad de Caldas, en Manizales, y Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, y también la Universidad Nacional de Costa Rica, entre otras. Ha sido vicedecana o es, eso todavía no nos puede aclarar ella. Creo que fue hasta el 2019 vicedecana de Antropología y coordinadora de Movilidad Internacional de la Facultad de Filosofía de la UNED. Ha realizado numerosas investigaciones, también, por supuesto, publicaciones y programas de radio. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Max, por invitarme a compartir este espacio.
Muy bien. Bueno, no es habitual que tengamos como invitadas a antropólogas, ni tampoco antropólogos. Pero creo que es un motivo interesante para compartir, porque yo creo que hay puntos de intersección entre arquitectura y antropología. Un punto que me parece que es concurrente, y por ahí quisiera partir esta conversación, es cómo se entiende el habitar desde el punto de vista de la antropología.
Pues mira, como tú señalabas al presentarme tan amablemente, yo dediqué la primera parte de mi trayectoria de investigación precisamente en América Latina y con pueblos indígenas en los Andes, en distintos países, pero fundamentalmente en Perú, Bolivia, Colombia y algunos otros. Dediqué esta primera parte a trabajar sobre el significado del territorio para las comunidades indígenas, para las comunidades y los pueblos indígenas. Es decir, qué estrategias utilizaban estos pueblos para darle un significado al territorio, un significado cultural que trascendía más allá del espacio físico que tú o yo u otros ajenos a ese ámbito cultural, a ese mundo, podíamos percibir.
Sí.
Y para poder responder a esta pregunta, tuve que hacer un abordaje antropológico del sentido cultural del espacio. Es decir, el espacio a los antropólogos y a las antropólogas nos interesa como una construcción cultural. Una construcción cultural que se refleja en la territorialización, es decir, en la significación colectiva del espacio. Y esa significación colectiva se hace a través de usos del espacio convertido en territorio. Cuando hablo de territorio en antropología, no estoy hablando de un espacio o de una escala, sino que estoy hablando de un concepto. Es decir, el territorio sería el espacio culturizado, significado a través de los usos humanos. Como te decía, estos usos o esta significación del territorio se hacía a través de distintas formas, de distintas estrategias, a través de rituales festivos, a través de el uso laboral, ¿no?, del espacio, es decir, del trabajo de la tierra, a través de la forma de habitar el espacio doméstico, a través de rituales tanto, como digo, religiosos, que podíamos entender ubicados en la liturgia cristiana, indígena, ancestral también, pero también de rituales paganos, de rituales típicos, ¿no?
Beatriz, perdona que de ahí te interrumpa, creo que ya le has dado bastante densidad a la respuesta, pero quisiera aprovechar lo que has dicho para precisamente significar o distinguir algunas cosas con respecto a la arquitectura. Por ejemplo, este modo en que has explicado la territorialización. En arquitectura, como tú de algún modo lo haces notar implícitamente, entendemos por territorio una escala, o sea, es una extensión. Partiendo de eso, también se ha relacionado con el concepto de espacio. Para nosotros el espacio es una extensión, y es la extensión no es una extensión abstracta, sino que es la que le da cabida al habitante, con su cuerpo y sus acciones. Entonces, cuando tú hablas de territorialización relacionado con una actividad cultural, ahí yo creo que marca una enorme diferencia con este territorio arquitectónico que más bien se vincula con el territorio de la geografía, vale decir, esa extensión de territorio. Pero sin embargo, creo que también lo entendemos como un territorio culturizado. Lo que pasa es que sigue existiendo la percepción de que está a una escala mayor que del espacio inmediato desplegado del residir en un lugar, ¿ya?
Entiendo. Para nosotros la dimensión, para nosotros la unidad de análisis no sería tanto el espacio o el territorio, entendidos en términos de escala, sino en realidad lo que los grupos humanos que estudiamos hacen con ese espacio, es decir, las prácticas sociales y culturales inscritas en ese espacio. Por eso cuando hablamos, digo por aclarar un poco, por añadir elementos de aclaración, ¿no?, a esta definición. Por eso cuando hablamos de territorio, estamos hablando de un espacio fundamentalmente culturizado, humanizado, por los grupos sociales. De eso es a lo que nos referimos, porque nuestro énfasis está en lo que los grupos sociales hacen con ese espacio. Y por ahí las relaciones con el habitar al que ustedes se refieren.
Ahí quisiera otra vez que perfiláramos una distinción. Cuando tú hablas de culturizar el territorio y lo relacionas con el hacer de estos habitantes, ¿cómo entendemos el espacio en el cual, ese espacio que se culturiza, cómo lo entiende el antropólogo, la antropología, cómo lo entiende? Yo te he dicho que en arquitectura lo relacionamos con la extensión, en la extensión en donde el cuerpo del habitante realiza su movimiento y sus actividades.
Para nosotros es una construcción cultural. El espacio per se no es solo ni fundamentalmente una dimensión geográfica, física, sino es sobre todo una construcción cultural sobre un espacio, o sea, sobre una escala, digamos, determinada, dada geográficamente. Pero fundamentalmente lo entendemos como una construcción social. De ahí el hincapié en las prácticas sociales sobre ese espacio, que son las que lo dotan de contenido a nivel antropológico. Esa es nuestra unidad de análisis. Y me parece.
Pero, por ejemplo, cuando están hablando de una, cuando hablan de un espacio cultural, ¿ese espacio tiene límites? ¿Tiene límites materiales o son límites intangibles, más bien asociados a, como tú decías, a las prácticas, y esas prácticas cuando se despliegan estarían desplegando el espacio? ¿Cómo es eso?
No, se trata, estamos hablando de un espacio que es un territorio, es el mismo que en el que ustedes trabajan, en el que trabaja un psicólogo social, en el que trabaja un historiador del arte, en el que trabaja, es el mismo espacio en términos geográficos, es el mismo territorio tangible, con unos límites, etcétera. Pero la perspectiva de análisis que a nosotros nos interesa tiene que ver con cómo ese espacio se culturiza, es decir, cómo se usa y a través de esos usos cómo se le da significado por los grupos humanos, por los colectivos que se lo apropian. Entonces ahí es donde está, digamos, el énfasis. Más bien es en la perspectiva social y cultural del espacio como una construcción, y no tanto en la dimensión geográfica, técnica o territorial. Ese espacio como un espacio limitado geográfico, pero estamos hablando del mismo entorno, o sea, operamos en el mismo entorno, analizamos la misma cosa, pero desde diferentes perspectivas, abordajes.
¿Y cómo se estudia ese espacio culturizado? ¿Cómo se aborda metodológicamente para conocerlo?
Sí, pues un poquito eso te estaba comentando al comienzo, es decir, si yo pienso en mis propias investigaciones que he realizado a lo largo de 15 años, sobre todo en esta primera etapa en la que trabajé en comunidades y pueblos de indígenas de América Latina, fundamentalmente en los Andes, en países andinos. Como te digo, la forma en la que yo como antropóloga entraba en esa significación colectiva del espacio era a través del análisis, por ejemplo, del simbolismo ritual, a través de ceremonias festivas, a través de rituales relacionados con las prácticas laborales o del trabajo en la tierra. Estoy hablando sobre todo de entornos rurales, pero podríamos hacer lo mismo en entornos urbanos, a través de los usos de los espacios domésticos por parte de las familias, es decir, a través de distintas prácticas cotidianas desde las que me interesa analizar lo que la gente ve cuando mira el mismo espacio que yo estoy mirando. O, por ejemplo, a través del análisis, eso me llevó, o nos lleva a los antropólogos, a un análisis mucho más amplio, más sistémico, holístico, decimos nosotros, que tiene que ver con la cosmovisión, ¿no? Que tiene que ver con toda una serie de elementos que forman y que dan sentido a la cosmovisión de estos pueblos o de estos grupos sociales, en las que el espacio tiene una dimensión fundamental, pero ese espacio culturizado.
Ya que has mencionado el caso que te tomó tantos años de estudio, como dice, de estos pueblos indígenas andinos, me gustaría que siguieras o continuaras con esta explicación, pero comentándonos algún caso concreto, que nos mencionaras alguno de esas comunidades con nombre, ubicación, para situar a nuestros auditores, para que se tome muy, muy en cuenta que estás trabajando con seres humanos vivos, directos, y con los cuales tú interactúas. ¿Cómo alguno de esos ejemplos te fue revelando esta realidad de su cultura?
Yo, como te decía, he trabajado en comunidades. El trabajo más largo que he hecho, que fue precisamente para como el trabajo de campo para mi tesis doctoral, consistió en un trabajo sostenido durante 2 años viviendo en comunidades ubicadas en el sur andino peruano, en una zona bien conocida porque es una zona turística, la parte de abajo, que es el Valle Sagrado de los Incas, en el distrito de Pisac, en la provincia de Cusco. Y ahí, en ese espacio, en las comunidades de altura, donde vivían donde estaban las comunidades indígenas y donde habitaban estos pueblos quechuas, yo trabajé toda esta idea de la construcción cultural del espacio para convertirlo en territorio. Entonces, una parte importante del análisis de mi trabajo durante esos 2 años en los que conviví con estas comunidades, tratando de aprender y de aprender quechua, de aprender y de seguir en la medida de lo posible sus prácticas cotidianas en el día a día, tanto laborales como religiosas, etcétera, pues consistió en el análisis de muchos de esos rituales, ¿no? Pues yo recuerdo con especial cariño, porque le dediqué mucho tiempo, los rituales, el significado de los rituales que estas comunidades realizaban en la época de carnaval. El carnaval es un momento fundamental para entender el significado simbólico, es decir, el significado cultural del territorio que las comunidades y pueblos indígenas otorgan, como digo, a este espacio, a su territorio. Es decir, cómo lo culturizan, cómo lo vuelven algo propio, cómo lo dotan, cómo lo convierten en un elemento fundamental de su identidad. Y durante los carnavales, pues había, bueno, es una época de efervescencia ritual enorme. Todo el día están haciendo determinadas actividades colectivas para festejar y para renovar el valor del territorio que les circunda. El valor del territorio que les circunda, que está poblado, según su cosmovisión, por seres supraterrenales, por espíritus tutelares, cuyo origen es ancestral, proviene de la época prehispánica. Está poblado de apus, achachilas, y de otros seres que forman parte de su vida diaria, a los que hay que cuidar para que no se enojen y por tanto den fruto, a los que hay que pagar, es decir, son parte, digamos, para entendernos, de la familia. Y algunos, como digo, de los rituales que sucedían en la época de carnavales eran verdaderos alef, verdaderos espacios donde mirar el significado que para estos pueblos indígenas tiene el territorio que habitan, ¿no? Recuerdo especialmente, recuerdo concretamente uno de ellos que pasaba por el, o que tenía que ver con el amojonamiento, es decir, el recorrido y amojonamiento del territorio de la comunidad, que marcaba los límites de dónde empezaba una comunidad y dónde acababa la comunidad, y por tanto marcaba los límites del territorio con la comunidad con las comunidades vecinas, ¿no? Y ese recorrido ritual de los linderos a través de los mojones estaba compuesto por toda una serie de rituales muy complejos que implicaban comida, bebida comunal, que implicaban oraciones.
¿Cuántas familias constituían esa comunidad? ¿De qué población hablando?
En la época en la que yo realicé el trabajo, aproximadamente estamos hablando de unas 80 o 90 familias en esa comunidad en concreto, ¿no? Entonces ellos hacían, como te decía, ellos hacían este recorrido de los linderos para mostrar, digamos, hasta dónde llegaba su territorio en relación a las comunidades vecinas. Esta es una práctica que hacen todas las comunidades en la zona donde yo trabajé, en los Andes, en esta zona. Como te digo, de alguna manera, con ese recorrido ritual de linderos a través de los mojones que ponían, que iban todas las autoridades de la comunidad, ¿no?, haciendo ese recorrido, no solo reafirmaban la territorialidad del grupo, sino también la memoria social de lo que habían sido. durante mucho tiempo, y esto fue bastante, ahora digo chistoso, en aquella época fue bastante complicado, yo trataba de hacer coincidir, o yo entendía que el recorrido de los linderos que ellos hacían coincidía con unos linderos oficiales, los que estaban registrados en los documentos, en los papeles de los ministerios, del Instituto de Reforma Agraria, pero no coincidían, nunca coincidían. Es decir, era una cartografía imaginaria en base a su memoria social. Era la comunidad que ellos entendían, era el territorio que ellos pertenecía, ellos entendían que les pertenecía desde antiguo y que había experimentado numerosos cambios con la reforma agraria, con los conflictos con comunidades vecinas, incluso hasta con el conflicto o con la violencia armada con Sendero Luminoso, pero ellos ritualmente renovaban el valor del territorio que consideraban propio en términos de cuál era su identidad. Entonces, este territorio no coincidía con los límites físicos del territorio que estaba inscrito en los papeles, pero era su territorio cultural.
Sí.
Y había esta necesidad anualmente de mostrar que su identidad como grupo tenía que ver con estos límites, con esta cartografía, podríamos decir, sagrada, imaginaria, social, basada en su pasado.
Beatriz, sin duda que nos das una idea bastante completa para el tiempo de que disponemos de lo que va dejando a la luz un trabajo como el que hiciste. Pero sin duda una contribución evidente de un estudio como ese es el de conocer una comunidad que muy probablemente podemos considerar que debe batallar diariamente para culturalmente sobrevivir. Entonces ahí yo veo un mérito y una contribución de un estudio como el que tú haces. Pero quisiera saber si hay alguna otra contribución de un estudio como este. ¿Cuál es el grado de aplicación que puede tener los resultados de tu investigación? Y por otra parte, ¿qué es lo que les deja a la comunidad? Un estudio como este, o sea, tú permaneciste, conviviste con ellos durante 2 años y el resultado, por ejemplo, ¿qué acceso tuvieron ellos a esos resultados y de qué manera para ellos puede ser útil ese conocimiento?
Pues mira, en diferentes formas, la devolución de... En tu pregunta hay varias partes, ¿no?
Sí.
Una parte es ¿para qué sirve lo que hacemos los antropólogos cuando trabajamos en relación al significado cultural del territorio de estas comunidades? Bueno, en un caso concreto, por ejemplo, en este mismo caso que te platicaba, que te comentaba, ellos hacían valer su derecho sobre el territorio sobre una memoria que había desaparecido de los documentos, pero que yo recogí a partir de estos recorridos que trataba de componer con las personas ancianas de la comunidad. Es decir, no había una memoria escrita, era tradición oral representada en el espacio a través de estos recorridos donde ellos estaban reivindicando un derecho a un territorio que iba más allá de un derecho político, sino era más bien un derecho cultural a un territorio sobre el que luego se habían interpuesto los límites de un derecho político, ¿sí? Los pueblos indígenas siempre tienen este problema. Los pueblos indígenas que estaban, los pueblos amerindios, los pueblos originarios, estaban mucho antes en el territorio de América Latina, de Abya Yala, mucho antes de que llegaran de que llegáramos los colonizadores y después de las repúblicas, etcétera. Entonces, una lucha permanente, una disputa permanente con el Estado-Nación es que les reconozca el derecho a ese territorio ancestral. Y ese territorio ancestral está basado muchas veces en la memoria social y en la tradición oral. Y somos los antropólogos y ellas y ellos mismos los que podemos trabajar de modo conjunto para darle una proyección académica, pero no solo académica, sino también política, que haga valer ese derecho. Entonces, bueno, esta digamos sería como una primera parte a esto que señalabas, ¿no? De para qué puede servir en este caso. Pero además me preguntabas por la devolución, ¿no? ¿En qué medida yo he podido devolver estos resultados del trabajo que he realizado durante tanto tiempo y que en realidad, del que en realidad ellos son coautores, son co-realizadores de este trabajo? Yo analicé, describí, interpreté utilizando las herramientas del conocimiento llamado científico, pero es en base al tiempo que ellos me dedicaron, a las horas con las que pude convivir con ellos y a todo lo que aprendí estando compartiendo con ellos. Entonces, la devolución para nosotros en antropología y sobre todo en la antropología en la que yo creo y la que comparto, que es una antropología inquieta y comprometida con los grupos sociales, se hizo en determinadas circunstancias. Yo he seguido volviendo una y otra vez, llevo ya 30 años regresando a la misma zona de trabajo, donde tengo no solo un escenario de trabajo, sino donde tengo una parte de mi biografía, ¿no? De gente a la que quiero y con la que comparto siempre todo lo que puedo y a la que estoy unida a través del parentesco ritual. Entonces, yo no solo entregué mi monografía y los libros, el material físico, que probablemente no es de gran utilidad en términos materiales, pero sí tiene una utilidad simbólica, porque de repente en estas comunidades y concretamente estas personas sintieron que el hecho de que hubiera una, a mí me llamaban la gringa al principio, después la española, después Beatriz, fui teniendo distintas identidades, el hecho de que alguien de la academia viniera a interesarse por lo que ellos hacían, servía para poner en valor todo esto. En una época en la que era muy complicado, era la época de violencia política de Sendero Luminoso, y el hecho de reivindicarse como indígena no tenía mucho valor, al contrario. Entonces, en ese momento creo que fue de una cierta utilidad, no solo material, pero sobre todo simbólica, porque se sintieron, al ser, digamos, objetivados desde fuera y al participar en esa reflexión de alguna manera, sintieron que su identidad tenía un valor cultural, social, académico, epistemológico, que no veían en ese momento. Años después, a partir del siglo XXI, en otras circunstancias, en un contexto de emergencia de los pueblos indígenas y de reivindicación de sus derechos, de su reivindicación política de sus derechos, han hecho valer estos trabajos míos en documentales de televisión que ellos mismos han trabajado haciendo referencia a mis propios trabajos, ¿no? Documentales en los que ellos han participado a nivel nacional, en canales de televisión nacional, para decir, miren, nosotros tenemos estas tradiciones sobre las que han trabajado distintos científicos, distintos antropólogos, y han dicho A, B, C y D, pero ya lo han dicho ellos.
Claro,
ya no necesitan ventrílocuos, ya no necesitan... Sí. Gente que venga de fuera a objetivarles. Y para mí eso es un orgullo, es una pequeña contribución.
Por cierto, sin duda, por toda la experiencia que logras transmitir a través de las explicaciones que nos das, a mí me da la impresión de que tendríamos mucho que conversar contigo. Por eso las preguntas hay que hacerlas más o menos con pinzas, sabiendo que estamos dejando mucho fuera. Para los auditores que están recién incorporándose al programa, estamos conversando con Beatriz Pérez. Ella es doctora antropóloga y nos comenta a través de lo que conversamos todo este papel, este rol que juega una disciplina como la antropología. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, estimados auditores, continuamos conversando con Beatriz Pérez, doctora antropóloga, que ha sido invitada por nosotros especialmente para conversar sobre una actividad tan rica, tan valiosa, me parece a mí, y necesaria, y sobre todo, como queremos llegar a conversarlo en esta segunda parte, ver qué cruces o qué colaboraciones pueden tener la antropología y la arquitectura. Hagamos un preámbulo para llegar a ese tema que sería al final del programa, Beatriz. ¿Cuál es el concepto de cultura que aplica, que desarrolla, con el que trabaja la antropología?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy amplia, Max, sobre todo para un antropólogo. ¿Cómo definimos la cultura? No pretendo aburrir ni mucho menos a los escuchantes, pero solo un poco por dar una idea, me parece que era como en los años 60 o algo así, hubo un antropólogo que recopiló las definiciones de cultura que se habían dado solo hasta esa época y eran más de 300. Como puedes entender, la cultura para los antropólogos sería como el equivalente al espacio para un arquitecto. Entonces, hay tradiciones académicas, hay escuelas, hay conceptos, hay matices. Pero yo lo que voy a hacer es tratar de ir a lo sencillo y que sirva para hacer entender cómo podemos utilizar el concepto de cultura para hacerlo pragmático y para hacerlo útil, valga la redundancia, para trabajar en equipos multidisciplinares, ¿no? Básicamente. Entonces, como digo, hay muchas nociones y sobre todo lo que hay es una gran confusión con el asunto de la cultura, porque todo el mundo habla de cultura, hay muchos usos populares en los medios, en la calle, sobre la cultura. A veces se habla de la cultura como sinónimo de industrias culturales, ¿no? Hay gente que tiene mucha cultura porque tiene mucho acceso o tiene mucha posibilidad de acceder al teatro, al cine, a la televisión, y eso es cultura. Hay gente que tiene más cultura que otra porque se está refiriendo a esta, o se está confundiendo, no solo confundiendo, sino básicamente reduciendo esta idea de industrias culturales, ¿no? De alta cultura. En otros casos se confunde la cultura con la nacionalidad. Se habla de la cultura de los bolivianos, la cultura de los chilenos o de los españoles. O se confunde la cultura con el uso de una lengua. Se confunde la diversidad cultural con diversidad lingüística. A menudo también se confunde la cultura con una dimensión ideal, intangible, que tiene que ver con no lo material, sino fundamentalmente las costumbres, la visión, etcétera, pero nada que tenga que ver con lo material. Y a menudo también se confunde la cultura con cuestiones o con un asunto como de que esto no es útil, ¿no? O sea, lo útil es lo material, lo que se traduce en algo, y lo otro es cultural, ¿eso a quién le importa? Bueno, entonces hay todo un popurrí, ¿no? De nociones, digamos, derivadas de los usos laxos de este concepto, que no son con las que nosotros trabajamos, los antropólogos. Para nosotros, y digamos, desde el punto de vista que a mí me interesa transmitir en este programa, en esta conversa contigo, la cultura fundamentalmente es una forma de hacer, así de sencillo. Es decir, la cultura implica un conjunto de relaciones sociales, de acción social, de prácticas sociales, que es desde lo que estoy hablando desde el comienzo de esta conversación, que están pautadas por un conjunto de reglas y que diferencian tu cultura de mi cultura, porque las reglas que diferencian tus prácticas sociales de lo que debe ser y de lo que no debe ser, de lo que vos haces y de lo que yo hago, es distinta. Entonces, se trata de reglas cuyo uso es compartido por un grupo humano concreto. que son las que marcan las formas de hacer diferentes.
Ya. Yeah.
Esta perspectiva, la cultura, y eso sí me gustaría que se entendiera muy bien, porque este concepto o esta perspectiva más enfocada hacia las prácticas sociales nos permite entender la dimensión simbólica de la cultura, nos permite entender que la cultura, entendida como una forma de hacer pautada por unas reglas, etcétera, es aprendida a través de una socialización que además se traduce en una serie de pautas, como digo, que compartimos los grupos sociales. Y es eso lo que nosotros, ese es el concepto que sí. Nosotros trabajamos como un concepto operativo de cultura. No es tanto cultura en sí, sino diversidad cultural asociada a lo que la gente hace, a las prácticas sociales. Eso es lo que nos interesa, esa es nuestra unidad de análisis.
Yo quisiera preguntarte lo siguiente. Yo aplico muchas veces en mis clases una idea de cultura que he ido construyendo por lecturas diversas, pero que me ha parecido útil para hablar de cultura en relación a arquitectura, y es la de entender la cultura como todo lo que es resultado de la acción del hombre, tanto material como inmaterial. Me gustaría que tú, como antropóloga y especialista, por supuesto, en estudio de cultura, me hicieras observaciones sobre una definición como la que acabo de señalar de cultura.
Yo diría que es correcto en la medida en que remites a los grupos humanos, pero yo diría que más que resultados es una forma de interacción social. No son solo resultados, es una forma de interacción social compartida, ¿vale? Uh-huh. Entonces, un resultado de esa forma de interacción social serían las prácticas. Un yeah. resultado de esa las prácticas y los usos del espacio, por ejemplo. Un resultado de esa forma compartida, de esa acción social compartida por un grupo humano sería la formación de grupos étnicos. Un resultado, ¿entiendes lo que quiero decir?
Sí, o sea, sí.
Habría distintos resultados de esa forma de hacer, ¿vale? Entonces yo haría sí, más sí. el hincapié en las relaciones sociales situadas, en la acción social situada que lleva a determinados resultados. Mm. Y eso nos permite entender, como decía desde el comienzo de esta conversación, si lo llevamos al espacio, si lo llevamos al territorio, al habitar, cómo, la pregunta antropológica sería cómo los seres humanos hacen, construyen el espacio que habitan, cómo uh-huh. lo dotan de significado. Quizás ahora se entiende mejor.
Sí, y siguiendo un poco en esa línea de no solo del contenido que tiene la antropología, sino ¿cómo opera profesionalmente el antropólogo, más allá de un trabajo que es de suyo propio, como son las investigaciones, en un contexto, yo diría, de gobierno, en un contexto de administración, de gestión, que puede ser tal vez como lo más práctico que se me ocurre pensar a escala social? ¿Qué experiencia, no sé si necesariamente tú, pero conoces de antropólogos, antropólogas trabajando en ese nivel de la acción?
Uh-huh. Nosotros, la antropología tiene una historia de profesionalización en distintos ámbitos, que no se reducen al ámbito académico ni a la producción, digamos, de publicaciones y de proyectos de investigación que se pueden quedar, digamos, más o menos en un ámbito muy específico y al que no llega a todo el mundo. hay una, como digo, hay una vertiente aplicada muy amplia dentro de la antropología que se viene realizando prácticamente desde los años 50 para acá, ¿no? La antropología aplicada, por ejemplo, a proyectos de desarrollo, por ejemplo, a planes de intervención con grupos, con minorías étnicas, con grupos étnicos determinados. La antropología, por ejemplo, que se aplica en la gestión de museos o en la conservación también. La antropología que se aplica, por ejemplo, al estudio de los medios de comunicación. Es decir, hay multitud de espacios donde se puede aplicar el conocimiento antropológico que han ido generando ámbitos profesionales. Por ejemplo, también la antropología que se hace a nivel legal y jurídico para participar en procesos legales, jurídicos, de defensa de minorías étnicas, para hacer una contextualización cultural cuando se produce, por ejemplo, un caso de delito, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay multitud de ámbitos de profesionalización de la antropología que permiten trascender más allá de la academia.
Uh-huh. Ahora, entrando al tema que principalmente ha motivado esta conversación, es buscar ese punto de intersección entre antropología y arquitectura. Yo, por mi parte, ya teniendo en cuenta lo que tú nos has explicado, veo puntos de intersección, pero me gustaría que ahora compartiéramos o ampliáramos esos puntos de intersección. Me refiero principalmente a conceptos como el de espacio, conceptos como el de territorio y conceptos de cultura. Son tres dimensiones que también conceptualmente están presentes en la arquitectura. Entonces, me gustaría conversar esta última parte del programa. ¿Cuáles pueden ser esos campos de trabajo colaborativo en que pudiéramos concurrir y necesitarnos recíprocamente, no para alimentar nuestras respectivas disciplinas, sino que fundamentalmente que redunde esa colaboración en una mejor comprensión del habitar y del habitante y poder visualizar desde los resultados de ese conocimiento colaborativo tener una mejor comprensión de esas realidades para contribuir a soluciones de problemas, de desafíos?
Pues mira, tampoco es nuevo la conformación de equipos multidisciplinares, por ejemplo, en estudios urbanos, formados por arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, antropólogos, lleva años dando muy buenos resultados. La conformación de esos equipos multidisciplinares, por ejemplo, en proyectos de desarrollo rural, para hacer una contextualización mucho más amplia, mucho más social del habitar, a través de, por ejemplo, la construcción de viviendas adaptadas a los grupos que habitan, es también fundamental en los proyectos de desarrollo. Es decir, todo lo que tenga que ver con la consideración de variables de diversidad sociocultural, étnica, de género, de edad, que nos remitan a las prácticas de la gente en el espacio, es decir, a ese estudio previo, necesario, de cómo la gente utiliza y entiende ese espacio, requiere de esa colaboración social. Y los antropólogos y las antropólogas que trabajamos con estos grupos sociales, tratando de comprender la lógica de esos usos sin juzgar, si es mejor o si es peor, si es adecuado o si es inadecuado, sino contemplarla y entenderla desde su perspectiva, da lugar, está dando lugar hace ya bastantes años a trabajos muy interesantes de la misma
manera. Quiero aportar una anécdota, que era una anécdota que nos contaban en la época en que yo estudiaba arquitectura y que refleja muy bien esta necesidad colaborativa. Se trataba de unos planes de vivienda que fueron por los años 60 del siglo pasado, concebidos para las necesidades de habitación de grupos mapuches en el sur del país. Bueno, en ese entonces la Corporación de la Vivienda, que era una institución de gobierno estatal, quiero decir, que se dedicaba a gestionar estos planes, concibieron unas viviendas muy en la línea de lo que en ese momento estaba en alza en la arquitectura, que tenía que ver con la racionalidad, que tenía que ver con el funcionalismo, que tenía que ver con el mínimo gasto, con la máxima eficiencia y todo ese tipo de ideas. El resultado fue una casa muy estandarizada, y lo primero que hicieron los pueblos, las familias a las que se le asignaron, es prácticamente desarmarlas por dentro. Sacaron la tina de baño, sacaron la taza del WC y pusieron sus animales adentro, que era como ellos vivían. Ellos vivían en unas rucas mucho más grandes que la superficie que les habían entregado en estas viviendas, donde a su vez en ciertos periodos convivían con sus animales o con algunos de ellos en este espacio interior. Bueno, y eso era algo que los profesores nos contaban como un craso error cometido en pro de un bienestar, sin reconocer y sin legitimar el valor que tiene la forma de vida de las personas, distintos grupos, en este caso étnicos, etcétera.
Efectivamente, iba a decir precisamente esto, es decir, se podía hacer la pregunta de forma contraria, es decir, ¿qué ocurre cuando no se tienen en cuenta las variables socioculturales de los usos y la comprensión del espacio? O sea, se puede hacer al contrario, no solo qué aporta, o no tanto desde qué aporta la antropología o las ciencias sociales a proyectos multidisciplinares sobre diseños de espacios dirigidos por arquitectos e ingenieros, etcétera, sino que se puede hacer al contrario, es decir, ¿qué pasa cuando eso no se tiene en cuenta? Y efectivamente ese es uno de los múltiples ejemplos. Es
decir, Beatriz, ¿y cómo se aborda? Porque, desde la ilustración, la cultura occidental se viene desarrollando y proponiendo y planteando como, aunque haya esta cuestión haya entrado en crisis ya durante el siglo XX, pero yo creo que todavía sigue en vigencia esa idea de progreso, y que el progreso está representado por algo que está encarnado por las instituciones. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esa idea que todavía, como digo, predomina culturalmente en el establishment? ¿Cómo se compatibiliza con un criterio antropológico de legitimar, valorar, respetar las diferencias, como se producen muchos grupos étnicos distintos de esta occidentalización cultural?
Pues de muy mala forma, es muy poco compatible. El modelo de desarrollo que lleva tantos años siendo contestado por su falta de consideración cultural, por su falta de compatibilidad cultural, por su falta de atención a las dimensiones sociales, ambientales, de género, lleva muchos años, como digo, siendo cuestionado y se coordina muy mal desde una perspectiva antropológica. Es decir, hay toda una crítica al modelo de desarrollo que lo que dice es básicamente etnocéntrico, occidental, y no responde ni a las necesidades de otros pueblos, de otras culturas, pero probablemente tampoco a las nuestras, una vez que entran en la ecuación otras variables como el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, etc. Y esto es algo que no solo estamos diciendo los antropólogos y otros científicos sociales, por lo menos desde los años 80. Esta crítica al modelo de desarrollo que se ve luego reflejada en planes y proyectos que tienen que ver con intervenciones en el espacio, en el diseño de espacios, etcétera, para determinados grupos, pero sin tener en cuenta estos grupos, se está, como digo, diciendo desde distintas disciplinas y sobre todo desde hace por lo menos ya dos décadas son los propios, en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Abya Yala, que vienen reivindicando otras alternativas, no desarrollos alternativos, sino alternativas al modelo de desarrollo. Entonces, en ese ejemplo que tú ponías, digo, por tirar del hilo de ese ejemplo que tú ponías sobre la construcción de viviendas para poblaciones mapuche, huiliche, quechuas, aymaras, etcétera, desde una planificación foránea, con unos criterios que son básicamente etnocéntricos, sociocéntricos, que se hace para ellos pero sin ellos, pues no debería, digamos, no debería producirse, debería planificarse no solo con la confluencia de antropólogos y otros científicos sociales, sino fundamentalmente de los beneficiarios de esos proyectos. Y como digo, no solo en su calidad de beneficiarios, que tienen algo que aportar, sino en su calidad de actores sociales agenciados, sin los cuales no se puede, no se debería diseñar ningún tipo de espacio que vaya a ser utilizado por ellos, ni público ni privado, ni una casa, ni una plaza, ni un lugar de recreo, porque no conocemos sus prácticas sociales. Entonces, ¿qué menos que preguntarles a ellos?
Bueno, Beatriz, quiero agradecerte este tiempo que has dedicado a este programa, a nosotros, y a nombre de los auditores, no creo equivocarme, si te agradezco también la claridad con que nos has enseñado lo que como antropóloga es la actividad que realizas y cómo hay caminos muchos con los cuales nos podemos encontrar con los arquitectos.
Muchas gracias a ti, Max, y muchas gracias a los escuchantes. Ojalá que este espacio que hemos compartido les sirva para hacerse mejores preguntas sobre los múltiples caminos de esa colaboración. Muchas gracias.
Muy bien, y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.